En Uruguay, una nueva ensambladora de autos chinos comenzó a marchar sobre ruedas. Se trata de la planta automotriz de EFA Motors, preparada para el armado de coches, utilitarios y camiones. En la inauguración, el presidente José Mujica dijo lo siguiente.
Ojalá que les vaya bien y que tengan más coraje de invertir, y a otros que los ven, en lugar de tener la envidia, se arriesguen y se la jueguen, y así sucesivamente. Porque de ello depende en parte las respuestas materiales positivas que nos podamos dar como sociedad.
Detrás del emprendimiento está EFA, que es una empresa destacada por su participación en el mercado de adornos para Navidad, más recientemente en el de coches, y el grupo Aller, pionero en la importación de vehículos chinos aquí en Uruguay. En una primera etapa, el grupo empresarial uruguayo prevé armar 5.000 vehículos marca Lifan al año, y esto implica la contratación de 80 trabajadores. Con este dato, con estos datos, valen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ventajas ofrece Uruguay? ¿Qué limitaciones existen hoy en cuanto a disponibilidad de mano de obra especializada? ¿Qué perspectiva presenta este nuevo negocio? ¿Cómo se involucra la industria autopartista en el ensamblado de vehículos? Para responder a estas y otras preguntas, vamos a recibir aquí en los estudios del espectador a Pablo Revetria, integrante de la consultora Álvarez Berro y Asociados, que ha sido la firma encargada de llevar adelante el proyecto de inversión de EFA Motors en San José.
Economía y empresas.
Revetria, buenos días.
Buenos días, es un gusto estar acá.
¿Qué tal? Antes de empezar, de repente podemos ubicar rápidamente los que están detrás de este emprendimiento. El grupo EFA, como decía, de origen uruguayo, se asoció en 1998 con la empresa brasileña Industria Mancini, fundada en el año 45. Juntos crearon un conglomerado en el segmento de adornos para Navidad y en los últimos años incorporó el negocio de la importación de vehículos. El grupo Aller, por su parte, fue el primer importador de coches aquí en Uruguay y tiene presencia con varias marcas, ¿verdad? Arrancó en el año 2005 con marcas EFA, que es una propia, es una marca uruguaya, y después JMC, SMA, Lifan, entre otros. ¿Algo más para agregar en la presentación de las empresas que están atrás de este emprendimiento?
No, efectivamente es así. A nivel local, el grupo Aller comenzó con la importación de vehículos chinos, llegó a estar en el cuarto lugar general en ventas, si agrupamos las marcas que distribuye en Uruguay. Y como tú decías, EFA es una marca propia que responde a una estrategia comercial que no dependa de esfuerzos de distribución en un mercado brasileño que es muy competitivo, de marcas globales, porque muchas veces en la historia de nuestros esfuerzos por tener un sector automotriz importante, nos vimos envueltos en decisiones de casas matrices que nos dejaban fuera de determinados juegos comerciales y bueno, a la vista de esa historia se decidió tener una marca propia y seleccionar de diferentes fábricas de China los productos que se iban a importar al mercado.
Esa es una puntualización importante. Usted dice, EFA es una marca propia. ¿Eso quiere decir que es una marca que no existe en otros países hoy?
No, existe solamente en Uruguay.
Existe solo en Uruguay, pero las unidades vienen fabricadas desde China.
En el caso de la marca EFA, responde a diferentes fábricas de China. Se seleccionaron algunos productos de esas marcas, de esas fábricas, se importan y se comercializan en plaza con la marca EFA.
Claro, es un negocio en el cual hay fábricas que se dedican justamente a producir vehículos y de repente ofrecen ese coche para que un empresario le ponga la marca cualquiera.
No, en realidad esas fábricas tienen su propia marca. Lo que sucede es que nosotros, como estrategia comercial, decidimos trabajar con una marca propia y bueno, se llega o no se llega a un acuerdo. Por ejemplo, la marca JMC que tú mencionabas es un joint venture entre la empresa Jianlin Motors de China y la Isuzu de Japón. Isuzu es dueña del 30% de esa empresa en China, fabrica allí sus productos para todo el mercado asiático y ellos, no, como ya tienen presencia internacional de marca, no están de acuerdo en resignar su marca en favor de la marca EFA. Bueno, en esos casos se trabaja con la marca de origen.
La marca de origen. ¿Y por qué dijeron Uruguay? ¿Por qué se concreta esto? Más teniendo en cuenta que EFA, por ejemplo, está en Brasil, que tiene una industria mucho más desarrollada en este sector.
Bueno, ahí hay una competencia clara entre tamaños de mercado y posibilidades de los gobiernos brasileños de, otorgar ciertamente muchas regalías a los efectos de instalarse allá. Cuando hablo de regalías hablo de que te dan los predios, te construyen las locaciones y te dan planes de financiación a tasas verdaderamente bajas. Y por otro lado, Uruguay, que compite con cosas que por ser normales de repente los uruguayos no las tomamos en cuenta al momento de armar una inversión, y es la seriedad de los gobernantes, independientemente del partido que se trate, la certeza jurídica, las libres transferencias de divisas, no hay controles de cambio. Ese tipo de cosas, para la gente que está en el exterior y vive otras realidades, son importantes. Y repito, por ser normales, las damos por hechas, ¿verdad? Y no debería ser así. Por otro lado, a nivel comercial, Uruguay ha desarrollado a lo largo de los años, desde la década del 70, una trama de acuerdos comerciales, de acceso a mercados, estrictamente en el sector automotriz, pero no solo en el sector automotriz, por el cual tiene accesos preferenciales a los mercados regionales. Nosotros tenemos acuerdos con Argentina y con Brasil, que vienen de larga data.
Sí, en el caso de Brasil está subutilizado, ¿no?
En el caso de Brasil, logramos...
¿Cuánto, de 20.000 vehículos al año?
Tenemos 20.000 vehículos y ahora se hizo un acuerdo muy interesante que el sector privado reclamaba desde hace mucho tiempo, que se llama intercambio compensado en la jerga. Eso quiere decir que Brasil podrá vender a Uruguay vehículos sin el pago de aranceles en la medida en que compre productos automotrices uruguayos para incorporar a las cadenas de valor de Brasil. Porque lo que sucedía tradicionalmente era que nosotros teníamos nuestra orden de compra, como se le llama, o sea, nuestro mercado, lo ofrecíamos gratuitamente a Brasil, pero quedábamos fuera del comercio de autopartes o de productos automotrices hacia Brasil, ¿verdad? Eso ahora no puede suceder.
¿Qué características tiene la planta que se inauguró?
Bueno, la planta hasta el momento tiene 10.000 metros cuadrados cerrados. Ahí podemos hacer todas las operaciones de ensamblado del vehículo, con una capacidad, como tú decías, de 5.000 vehículos al año en esta primera etapa. De aquí a fin de año se van a terminar de construir 15.000 metros cuadrados más, donde se van a ampliar las instalaciones para tener una capacidad total, en tres turnos, de más de 25.000 autos anuales.
¿Eso va a ocurrir este año? ¿Este año piensan terminar con esta ampliación?
Nosotros tenemos un programa para terminar sobre fines de este año con esa ampliación, sí.
¿Y estamos hablando de vehículos armados? ¿De qué tipo? ¿Qué vehículos se van a armar?
En este momento hay dos modelos que son de pasajeros, modelo sedán, de cuatro puertas los dos. Uno compacto, que es el modelo 320, que la gente lo asocia bastante con una carrocería parecida o inspirada en la del Mini Cooper.
Sí, hay algunos que lo llaman el clon del Mini Cooper.
Sí. Hay muchos foros que se dedican a ese tipo de cosas. En realidad podríamos hablar técnicamente que es hasta una plataforma distinta, pero bueno, tiene un aire del Mini Cooper, y es un halago porque el Mini Cooper en realidad es una marca que tiene mucho prestigio. Y por otro lado el 620, que es un sedán de mayor tamaño, que lo vamos a empezar a producir a partir del mes próximo.
Porque en algún momento se había hablado de del armado del EFA ideal, como incluso se había llegado a señalar que en Uruguay el EFA ideal iba a ser como el Fusca en Alemania, como el Fitito en Italia. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se incorporó?
El EFA ideal, pasan dos cosas. Una, que la fábrica no ha desarrollado un kit en una forma que tenga un estándar apropiado para las necesidades nuestras. Y por otro lado, está en una fase de rediseño. Y hemos detectado que en el mercado brasileño la respuesta del modelo 320 fue muy superior. Entonces, bueno, la fábrica Lifan es una fábrica que está bastante más adelante en el desarrollo industrial que la fábrica de la que proviene el EFA ideal. De todas maneras, se sigue vendiendo el EFA ideal. Lo que ocurre es que no esperamos tener los volúmenes de venta en Brasil que ameriten armarlo en Uruguay.
Claro, porque el principal mercado destino de la producción es Brasil.
Sí, hoy por hoy todas las inversiones se basan en el mercado brasileño y el mercado interno. No por un tema estrictamente numérico, sino por un tema estratégico. Tradicionalmente, las plantas de ensamblado de vehículos, mientras el mercado externo respondía favorablemente, funcionaban muy bien y tenían precipitosas caídas cuando no ocurría lo mismo o por alguna traba de tipo político el acceso al mercado se interrumpía. Nosotros pretendemos tener un mercado local que por lo menos soporte los costos fijos de la fábrica para no tener que pararla en los momentos en que el acceso al mercado externo se complique.
El origen de los kits que se utiliza para armar estos vehículos es China.
Sí, correcto.
Pero se le agregan autopartes fabricadas acá. ¿Cómo es esa cuenta? ¿Cómo da la ecuación?
Claro, eso proviene de una exigencia de origen. Nosotros tenemos que tener determinado valor agregado regional y nacional para poder exportar el vehículo con origen uruguayo, fruto de los acuerdos que tenemos y para hacer uso de la preferencia que está vigente en el acuerdo. Eso nos exige, a partir de un kit que viene de China, ir incorporando autopartes. Nuestra estrategia es primero intentar siempre que la autoparte sea desarrollada en Uruguay. De hecho, en el momento estamos comprando cubiertas en Funsi y baterías en la firma Radesca, que son autopartistas tradicionales del Uruguay. Estamos desarrollando sistema de escape, asientos y otro tipo de piezas. Bueno, solo en los casos en que no sea posible desarrollarlo por el tipo de pieza o que el precio no sea realmente para nada competitivo, y el para nada significa que haya diferencias importantes, ahí tenemos que recurrir a la región, ¿verdad?
Pero entonces, ¿cómo da la ecuación?
Nosotros tenemos que arrancar el primer año con un 30% del vehículo como índice de contenido regional. Y dentro de ese 30%, un 20% tiene que ser uruguayo. En un programa que se prolonga por 5 años, tenemos que llegar a que la mitad del vehículo, 50%, sea regional.
¿Qué se hace? ¿Qué ocurre en esta planta de EFA ubicada allí en Ruta 1, en el departamento de San José? Se realiza un ciclo completo de armado que incluye operaciones de soldadura, cataforesis, pintura, montaje final, con los kits que han sido y son importados de China. ¿Algo más?
No, ese es el ciclo completo que va a quedar pronto a fin de año, ¿verdad? Nosotros en el momento hacemos las operaciones de montaje, porque la construcción de toda la línea de cataforesis y de pintura es lo que nos lleva de aquí a fin de año.
Desde la audiencia se imaginará que vienen una cantidad de preguntas, y una de ellas apunta al tema de los precios, ¿no? Quieren saber si el armado en Uruguay de estos vehículos de modelos que ya estaban en plaza, importados, va a hacer que los precios de esos modelos bajen acá. Eso, por ejemplo, es lo que consulta Leonardo del Centro.
Bueno, esa es una pregunta que nos han hecho varias veces.
Visto desde el punto de vista del cliente uruguayo, del comprador uruguayo, claro. ¿Qué ventaja tiene esto de que se fabriquen acá?
La ventaja que tiene es en cuanto a la certeza de la calidad del producto, de la respuesta ante probables fallas, pero no hay una diferencia sensible de precios, y le podemos explicar fácilmente. El precio del kit que viene de China, si yo compro en China un kit de un vehículo, me sale más caro que si compro el vehículo armado. Y tiene una respuesta lógica, y es que las horas que se necesitan, horas de trabajo, horas hombre, para empacar un kit, son mayores a las horas que se necesitan para armar un vehículo, y a eso le tenemos que sumar los gastos del material de packing. Por lo tanto, es absolutamente lógico que cueste más. O sea, la preferencia que tiene una ensambladora uruguaya en cuanto al arancel que paga para armar en Uruguay un vehículo, que es una diferencia importante, se diluye bastante con ese concepto.
¿Y dónde está el negocio entonces?
¿Cómo?
¿Dónde está el negocio? Si comprar un kit es más caro que comprar un auto armado.
Lo que pasa es que para la exportación es muy diferente. Entonces, si vos tenés una planta de montaje y haces ese modelo, no te sirve traerlo armado de origen, ¿verdad? Porque todo lo que sean pequeños cambios, pequeñas modificaciones que se van introduciendo en el vehículo, te hace trabajar como si fueran dos modelos, y eso es antieconómico.
Otra pregunta es de Tina, de Punta Carretas, que quiere saber si también van a importar los repuestos, porque ese es un factor clave para asegurar la tranquilidad del comprador.
Bueno, ahí hay dos respuestas. De los productos que se fabrican acá, por supuesto, porque uno no puede darse el lujo de no tener piezas por si se rompen durante el proceso de armado o vienen defectuosas. Pero además hay una respuesta más general que abarca también a los modelos que se importan de China, y es que tradicionalmente las fábricas de China contemplan dentro de la venta que cuando uno compra unidades tiene que comprar un porcentaje del valor de las unidades en repuestos. Es una estrategia que utilizan las fábricas chinas para asegurarse justamente tener una respuesta a esa consulta.
Uh-huh. Y antes de que siga Juan Andrés con las preguntas que él tiene allí previstas, incorporo otra más que viene de la audiencia, esta de Gabriel del Centro, a propósito de la seguridad que ofrecen los vehículos, por ejemplo, estos EFA. Dice el oyente, ¿estos vehículos que son comercializados en Uruguay entrarían en otros mercados como el de Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Qué pasa con la seguridad que ofrecen a los conductores y a los acompañantes? ¿Qué ocurre con airbags, frenos ABS, etcétera?
Bueno, la respuesta es que sí y es rotunda. El vehículo EFA 320 cuenta con todo el paquete de seguridad. Digamos, las normas de seguridad y las normas ambientales son bastante estandarizadas e internacionales ahora. Desde el punto de vista de seguridad tenemos doble airbag, tenemos ABS, EBD, o sea que tiene todo el paquete de seguridad. Yo diría que está más equipado que los productos competitivos que se fabrican en la región. A igualdad de vehículo, nosotros tenemos un vehículo mejor equipado. En lo de seguridad y en el paquete de confort, que es la dirección asistida, el aire acondicionado y demás. En cuanto a las normas ambientales, cumple la norma Euro 4, que es la norma más exigente que está en este momento en la región. Y a partir de mitad de año hacia adelante va a cumplir la norma Euro 5.
O sea, pasando en limpio, y a propósito de la pregunta del oyente, ¿estos vehículos son vehículos que pueden entrar por este tipo de requerimientos en el mercado de Estados Unidos, en el mercado
sí.
de Europa?
Sí, sí, sí.
Sin embargo, el objetivo es Brasil y también Venezuela se agrega al final. ¿Cómo es eso de Venezuela?
Sí, nosotros cuando nos enteramos que el presidente Mujica iba a concurrir a Venezuela por aspectos comerciales, tratamos de manifestar la inquietud del Ministerio de Industria de obtener algún cupo para vender vehículos en Venezuela. En el caso de Famoto, por una razón muy simple, el vehículo Lifan se vende muy exitosamente en Venezuela, hablo de más de 5.000 unidades al año, y las importaciones desde China estaban bloqueadas por el gobierno venezolano. Se nos ocurrió que una alternativa podía ser vender los productos fabricados en Uruguay. Este acuerdo se culminó exitosamente. Se nos otorgaron licencias para vender 1.000 vehículos de pasajeros y 200 camiones. Nosotros ya estamos trabajando con la Cámara Industriales Automotrices del Uruguay y el gobierno para implementar rápidamente las documentaciones que se exigen para vender al mercado venezolano y esperamos vender esos 1.000 vehículos de aquí a fin de año junto con los demás ensambladores.
Es un mercado difícil, ¿no? No es un mercado que tiene trabas burocráticas complicadas, un mercado que hay momentos en que se pone poco transparente. ¿Cómo lo enfrentan ustedes?
Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar la oportunidad de este acuerdo. Tiene problemas, sí, es cierto que hay problemas de tipo de cambio, problemas de medios de pago. Eso es justamente lo que se está solucionando. El gobierno uruguayo quiere asegurar, en la medida de lo razonable, esas cuestiones para que no nos veamos metidos en problemas, como ha pasado con otros rubros, como el caso de farmacéutica o quesos o ese tipo de cosas.
Sí, en este caso, que creo que los autos entran como artículos suntuarios, ¿no? O sea, se liquidan con el dólar más alto, ¿no?
Sí, en principio tenemos la tasa alta.
Claro, allí no hay discusión. Pero en términos entonces de costo y para redondear, por lo menos este aspecto, hay un oyente que hace referencia a otra diferencia, y es la de los aranceles, ¿no? Porque un coche armado hoy que viene de China paga un 23% de arancel, ¿verdad?
Es correcto.
Sobre el precio CIF en el puerto de Montevideo. Sin embargo, el kit desarmado paga un 2%. O sea, paga un impuesto mucho menor, de algún modo se favorece aquí el trabajo, el armado, en Uruguay.
Sí, es verdad.
¿Eso no se traduce en esa diferencia de costos, no se traduce en el precio final del consumidor? ¿Se licúa con otras ineficiencias, otras cuestiones, como por ejemplo el precio original del kit, como usted señalaba?
Como te decía, nosotros tenemos que comparar. El vehículo armado en China paga un 23% y no paga nada más en Uruguay. El vehículo desarmado suele salir un 8% más caro, entre un 8 y un 12% más. Después que se trae aquí, hay que armarlo, con lo cual tiene un costo de proceso, y después recién venderlo. Y esa diferencia de 21% de arancel termina siendo licuada.
Seguimos en diálogo con Pablo Revetria, socio y director de la consultora Álvarez Berro y Asociados, que está especializada en el sector automotor y que opera en plazas desde el año 1999. Ha sido justamente uno de los responsables del proyecto de esta planta de EFA que acaba de inaugurarse en el departamento de San José. Ese es el tema de nuestra entrevista. Una planta que requirió, pasemos en números esto, ¿qué inversión hasta ahora?
Hasta ahora más de 6 millones de dólares.
¿El proyecto final implica un total de?
8 a 10 millones de dólares adicionales. Vamos a estar entre 15 y 16 millones.
¿Y en cuanto a empleo, hoy, cuántas personas trabajan?
Hoy estamos en el orden de 80 operarios. De aquí a fin de año no va a ser menor a 150 personas.
¿El personal es básicamente de la zona?
Sí, sí, el personal es de la zona. Ciudad del Plata, Colonia Wilson, Libertad, por ahí. La mitad son mujeres.
Justamente sobre este punto, con un bajo nivel de desempleo, ¿Cómo y con qué dificultades ustedes se han encontrado para armar esa plantilla? ¿Hay mano de obra formada, preparada para trabajar en estos lugares? ¿Con facilidad se encuentra? ¿Cómo ha sido este proceso?
Bueno, no fue sencillo. Hay buena disposición de mano de obra. La característica principal es que es rápidamente capacitable. No es que tenga una capacitación previa, porque ¿qué sucede? Las otras plantas automotrices en Uruguay, por suerte, están trabajando bien, y la mano de obra que tradicionalmente tenía ese perfil está contratada o en las caídas de actividad automotriz se reconvirtió a otros rubros. Lo que nosotros hicimos fue contar con el apoyo de la empresa Lifan, que tiene 3 ingenieros desde hace más de 4 meses en Uruguay, que se dedican estrictamente a capacitar personal. Y como te decía, lo que sí hemos visto es que la capacitación y las habilidades para el trabajo se adquieren rápidamente. Por otro lado, se palió con mucho nivel de ayuda a la tarea en la línea de montaje. Nosotros contamos con una muy buena asistencia a los operarios para que les sea más sencillo poder obtener un buen rendimiento en la tarea.
Pero entonces, ¿no han tenido dificultades para armar la plantilla ahora?
Hasta el momento no. Lógicamente, a medida que avanzamos en la cantidad de operarios, se nos va a ir dificultando. Eso lo tenemos bastante claro. Estamos con el Ministerio de Industria trabajando para hacer cursos de capacitación de operarios.
Porque hablando de 25.000 vehículos por año, que es el objetivo final, allí, ¿para eso cuánta gente se necesita?
Ahí precisamos más de 400 personas. Eso va a ser un proceso un poco complicado, pero por suerte la empresa Lifan nos da todo su respaldo para venir a hacer acá la transferencia tecnológica que se necesite, ¿no?
¿Y estamos hablando de un negocio con qué perspectivas?
Nosotros esperamos exportar unas 3.000 unidades hasta el final de este año. Ese es el objetivo que tenemos planificado de acuerdo a la demanda, y para eso estamos recibiendo los kits que a esta altura ya superan las 600 unidades. El año que viene tenemos pensado trepar a más de 7.000 autos, porque realmente en este momento no tenemos capacidad de responder a la demanda que los distribuidores que ya están contratados en Brasil tienen, ¿verdad?
Ajá. ¿Y entonces?
Lo que vamos a hacer es tratar de aumentar la productividad rápidamente, pero eso es una, digamos, es como ir contra la biología. Eso requiere sus tiempos, no es cuestión de poner simplemente gente, tenés que tener instalaciones y demás, y todo lleva su tiempo de hacer. No olvidemos que estamos trabajando con China, entonces la logística es un poco de más tránsito que lo normal, que lo tradicional de trabajar con la región, ¿no?
Por lo que usted describe, este es un proyecto que tiene un futuro muy muy promisorio.
Nosotros entendemos que sí. En el caso concreto de Lifan, el director de negocios para toda América, África y Asia, que es con quien nos relacionamos, ya nos expresó que vamos a ser la única fábrica de Lifan para toda Sudamérica. O sea que apuntamos a vender en Brasil, pero ya estamos iniciando las homologaciones de los vehículos en Argentina, que es un mercado en el cual entendemos que vamos a trabajar muy bien. Y en fin de año empezamos a pensar en algún utilitario, ¿verdad?
¿Cuál sería ese utilitario?
Algún camión de entre 2 toneladas y 4 toneladas.
Sí. Sí, algo le hemos preguntado ya, pero sería bueno saber cómo impacta esto en la industria autopartista. ¿Qué es lo que ustedes tienen calculado? ¿Qué va a pasar con ese sector de actividad?
Bueno, nosotros lo que esperamos es ser un eslabón más en una estrategia que se ha trazado en los últimos años, y es de desarrollar el sector autopartista para la región primero y en particular para el Uruguay después. Lo que nosotros hacemos, como dije más temprano, es primero que nada intentar desarrollar nuestras piezas con los autopartistas locales, que los hay, y solo en el caso de que no sea posible esa alternativa, recurrimos a Argentina o a Brasil.
Pero mi pregunta era, por ejemplo, ustedes que son una consultora, ¿han calculado, han estimado qué impacto va a tener este proyecto, el de EFA, en el sector autopartista? ¿Cuánto va a crecer?
Sí, nosotros, dependiendo de la pieza, podemos significar el mejor cliente de alguno de los proveedores, o podemos significar un cliente importante, sin ser quizás el más grande, como es el caso de Funza, ¿no? La gente de Funza realmente ha dicho que comprando todas las cubiertas allí somos un cliente realmente importante que colabora mucho con su facturación. En el caso de las baterías también, hablando del sistema de escape, podemos llegar a ser un muy buen cliente. Yo entiendo que lo va a desarrollar no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, porque es un auto que tiene una tecnología bien moderna, ¿verdad?
Estamos hablando de Lifan, pero también hay otros planes, porque, insisto, seguimos hablando de una planta ensambladora que puede manejar vehículos de diferentes marcas. ¿Qué otras marcas tienen previstas ustedes manejar?
Bueno, nosotros, como te decía, estamos pensando en algún utilitario, preferentemente, hoy por hoy lo estamos pensando para la marca JMC. Es un camión liviano que tiene mucho éxito en ventas en cualquiera de los países en los que se comercializa en Sudamérica, no solo en Uruguay, se comercializa en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en varios países de Sudamérica. Pero por ahora estamos concentrados en estos dos modelos. Eso va a venir una vez que alcancemos el régimen de producción viable para esta planta en estos dos modelos, ¿verdad?
Pablo Revetria, socio y director de la consultora Álvarez Berro y Asociados, que ha estado con nosotros aquí en función de esta planta de EFA inaugurada en San José, muy cerca de Montevideo, ahora en estos días. Gracias por acompañarnos. Tenemos después bastante información para seguir de cerca cómo evoluciona este proyecto, ¿no?
Sobre todo viendo los mercados también cómo responden, porque Brasil no siempre el comercio es muy fluido. Bueno, hay seguramente temas para dar seguimiento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
¿No hay en la cabeza de ustedes inseguridad por depender tanto de un mercado como brasileño?
Ahí es bueno aclarar una cosa que es poco tradicional en las plantas automotrices de Uruguay. Nosotros hicimos la estrategia a la inversa. Tradicionalmente se fabrica un vehículo desde lo industrial y a veces el mercado, como tú decías, no responde. Nosotros lo que hicimos primero, y se hace con todas las marcas y en todos los mercados, primero se vende el vehículo directamente armado de China, pagando los aranceles que correspondan, que en el caso de Brasil son muy altos, es un 35%, y una vez que ese producto está testeado, que responde y que el mercado lo acepta y lo demanda, ahí recién empezamos a pensar en la fabricación. En el caso de Lifan no es la excepción y se trabajó de esa manera. Por eso estamos muy esperanzados en que realmente el mercado responda.